En los minutos siguientes, en el tiempo que va a continuar, vamos a dedicarlo a lengua española. Pero antes de comenzar nuestro programa, a hablar de la sintaxis, a lo que vamos a dedicar este espacio, esta noche está con nosotras la profesora Pilar Ruiz Bá. Buenas noches.
Buenas noches, Isabel.
A mí me gustaría hacer un homenaje, un recordatorio a un gran profesor que nos ha dejado el pasado 8 de diciembre, profesor del curso de acceso, catedrático de lengua española de nuestra universidad, una figura internacional en la lengua, una persona excelente y un grandísimo amigo. Bien, este profesor es Antonio Quilis y a mí me gustaría que la profesora Pilar Ruiz Bá, que ha sido pues su compañera, su amiga, su discípula, pues nos hiciera una pequeña semblanza de quién fue Antonio Quilis como homenaje al amigo y al profesional.
Pues bien, Antonio Quilis no solo ha sido mi maestro, ha sido el maestro de casi todas las generaciones que han pasado por la Universidad Complutense en un momento dado, también está en otras universidades, pero ha sido un lujo para esta universidad y él tiene un reconocimiento que le va a acompañar, esto va a ser lo que haga permanecer su memoria, un reconocimiento como profesor experto en fonética, como persona que ha estado estudiando el español en todos los rincones del planeta, es decir, es una persona que ha hecho trabajos de campo muy esforzados, es decir, una mezcla de sabio y aventurero del saber. Aventurero saber en el mejor sentido de emprender la aventura, de no escatimar riesgos personales para buscar a los últimos hablantes de español en cualquier parte del mundo. Y todo este conocimiento se nos ha transmitido, aparte de un modelo de profesión, de profesor excepcional, de rectitud y de honradez para esta universidad. Realmente es un lujo que haya estado aquí y yo creo que es una oportunidad excelente que los alumnos sepan que ha estado en el equipo de profesores de lengua de acceso y que lo ha dirigido durante mucho tiempo.
No solamente eso, sino que si pueden acercarse a su obra, pues que lo hagan, precisamente sí. Como grandísimo conocedor de la lengua española. Uh-huh. Bueno, ahí tienen una obra extensa, publicada, sí. Y desde aquí pues nos gustaría que se acercaran a la obra de Antonio Quilis, que es conocido desde luego por todos los filólogos, profesores de lengua española. Pero, en fin, que si puede ser lo de nuestros alumnos y del público en general, pues muchísimo mejor.
Sí, en su obra continuará su magisterio, claro.
Pues bien, hemos querido dedicar, de verdad, muy emocionados, aunque sea un minuto, al profesor Antonio Quilis, que siempre, siempre estará con nosotros en esta universidad y además en esta asignatura. En nuestro tiempo de lengua continuamos hablando de la sintaxis con la profesora Pilar Ruiz Bá. Bien, podríamos hacer un poco de memoria del último programa. ¿A qué dedicamos el último programa?
Sí, en el último programa, no sé si los alumnos recordarán, que clasificamos las palabras como categorías gramaticales y se caracterizaban por el hecho de ser portadoras de un lexema en su estructura, como son el nombre, el verbo, el adjetivo, el adverbio, o por estar constituidas únicamente por morfemas, como son la conjunción, la preposición, el artículo y los diversos adjetivos determinativos. Con este criterio de clasificación ya desechábamos otras clasificaciones tradicionales como eran las partes de la oración o las clases de palabras simplemente. Por cierto, la interjección que aparecía al final de las antiguas series, es decir, se decía todo así seguido como una serie y al final la interjección no figura entre las categorías gramaticales que acabamos de exponer porque se la considera como un enunciado completo equivalente a una estructura racional.
¿Y por qué se estudia la sintaxis?
Hay un aspecto del lenguaje sobre el que quisiera que se sensibilizaran esta noche y es sobre el hecho maravilloso de que los seres humanos aprenden en su más remota infancia a construir oraciones lo más correctas posible, sin que ello suponga un aprendizaje realizado conscientemente. Ya de adultos, las personas codifican toda clase de mensajes de una manera automática. El objetivo de la sintaxis a medio plazo es reflexionar sobre la estructura de las oraciones que cada día construye cada hablante de manera automática, y esto es lo que se lleva a cabo al practicar el análisis sintáctico. Y a largo plazo, el objetivo de la sintaxis tiene dos vertientes. Una es aumentar la capacidad de comprensión de los mensajes que recibimos cada día, bien sea oralmente en las conversaciones, bien sea por escrito en los textos de estudio o de trabajo, de información política, social y cultural. Y la otra vertiente es lograr expresar de una forma más eficaz, más lógica, el propio pensamiento.
Podríamos hablar y refrescar un poquito la memoria en cuanto a la noción de sintagma. ¿Qué es un sintagma?
En el primer tema del programa estudiábamos las relaciones sintagmáticas, es decir, las que se establecen entre signos lingüísticos o, dicho de otro modo, entre palabras de diversas categorías gramaticales. En consecuencia, definimos el sintagma como un grupo de palabras de diversas categorías gramaticales ordenadas, es decir, organizadas en torno a una de ellas que funciona como núcleo del grupo y le da el apellido específico al conjunto. La palabra núcleo es la que domina la función que el sintagma en conjunto desempeña en la oración. Así, si el núcleo es un nombre, hablamos de sintagma nominal. Si el núcleo es un verbo, de sintagma verbal. Si es un adjetivo, de sintagma adjetival o adjetivo. Si es un adverbio, de sintagma adverbial. Observemos que tanto el nombre, el verbo, el adjetivo o el adverbio son categorías gramaticales con capacidad de ejercer la función de núcleo en los respectivos sintagmas porque son palabras dotadas de lexema. A diferencia de estas categorías nucleares, la preposición es un morfema independiente con función de relacionar, con función relacionante. Por lo tanto, lo que conocemos como sintagma preposicional consta de una preposición como constituyente relacionante, que también ellos conocen como enlace o nexo, y es la preposición la que le da apellido al sintagma y va seguida de un sintagma nominal en cuya estructura, por supuesto, también hay un núcleo nominal.
Pues yo creo que lo mejor es ver algunos ejemplos de sintagma.
Sí, vamos a ver. Una expresión como los recuerdos de una infancia feliz es un sintagma nominal cuyo núcleo es el nombre recuerdos. Lo esencial en esa serie de palabras es la palabra recuerdos. Vamos a ver otro ejemplo. Alimentan la confianza de las personas en la edad adulta es un sintagma verbal. El núcleo es el verbo alimentan. En una estructura como puede ser de una oración copulativa, por ejemplo, los recuerdos de una infancia feliz son bastante decisivos en la edad adulta. Adviértase que hay un verbo copulativo son, repito, los recuerdos de una infancia feliz son bastante decisivos en la edad adulta. Distinguimos, por ejemplo, un sintagma adjetivo que es bastante decisivos, cuyo núcleo es el adjetivo de decisivos. En otra oración, los sintagmas se distinguen muy fácilmente, percibimos la presencia de un sintagma adverbial muy fácilmente, cuyo núcleo es el adverbio fácilmente. Tanto en la expresión de una infancia feliz como en la expresión en la edad adulta, son ejemplos en la estructura sintagmática, de la estructura sintagmática en las que una preposición introduce y relaciona un sintagma, en este caso nominal, repito, de una infancia feliz en la edad adulta.
Pues vamos a definir la oración. ¿Cómo se puede definir la oración?
Pues la oración se puede definir en los tres niveles de análisis de la lengua que ya conocen. Bueno, probablemente en el nivel semántico todavía no se han movido mucho, es lo que queda para la tercera parte del año escolar, pero vamos a empezar por el nivel semántico. Hablaremos de tres niveles de análisis, el nivel semántico, el morfosintáctico y el fónico. Desde la perspectiva del nivel semántico, una oración no puede dividirse en unidades lingüísticas de significado menores que ella sin perder su unidad de sentido o sentido completo. Por ejemplo, vamos a ver una oración como las últimas noticias internacionales no alientan una actitud optimista, tiene sentido completo. Si yo segmento ahora mismo sobre la marcha un sintagma nominal como puede ser las últimas noticias internacionales, sin duda tiene sentido. Tiene un significado, pero no tiene sentido completo como lo tiene la oración, las últimas noticias internacionales no alientan una actitud optimista. El sintagma, aislado del contexto de la oración, carece de sentido completo. Y lo mismo ocurre si consideramos una palabra aislada. Es decir, por ejemplo, el nombre noticias tiene significado, claro que tiene significado, pero no tiene sentido completo, como lo tiene inserto en las últimas noticias internacionales y, por supuesto, en la oración, las últimas noticias internacionales no orientan una actitud optimista. Por eso decimos que la oración es la unidad lingüística mínima dotada de sentido completo.
Y has mencionado que la oración se define en el nivel morfosintáctico.
Sí, vamos a ver. Desde la perspectiva del llamado nivel morfosintáctico, la oración se caracteriza porque no depende gramaticalmente de otra unidad lingüística superior. Frente a otras unidades lingüísticas autónomas que hemos estudiado hasta ahora, es decir, frente a las palabras, las cuales se caracterizan por ser categorías gramaticales que entablan relaciones sintagmáticas, es decir, de dependencia en torno a un constituyente nuclear. Pero hablando de lo que es la estructura morfosintáctica de una oración, decimos que consta de un sintagma nominal y de un sintagma verbal y decimos que es independiente. Como consecuencia de esa independencia estructural, decimos que la oración es la unidad sintáctica máxima.
¿Y cómo se caracteriza la oración en el nivel fónico?
Desde la perspectiva del nivel fónico, la oración se caracteriza porque está enmarcada entre dos pausas. Eso se nota simplemente cuando estamos hablando, ¿no? Esas dos pausas delimitan su propia curva melódica, que es lo que denominamos entonación. Esa unidad semántica de sentido completo, esa estructura sintáctica que reconocemos en la oración, se manifiestan además fónicamente, sonoramente, por medio de la entonación. Nosotros distinguimos gran parte del significado de las oraciones en el plano oral por la curva de entonación que las acompaña. Por eso distinguimos la interrogación de la orden, de la afirmación, de lo que sea. Recordemos la importancia de la curva melódica con que entonamos la oración para transmitir nuestra actitud de hablantes, o lo que es lo mismo, nuestra intención comunicativa. Dicha entonación se representa en la escritura mediante los signos de puntuación. Aprovecho para señalar una incoherencia que se advierte con frecuencia en relación con los signos de puntuación. Se suelen emplear los signos de interrogación y de admiración de manera bastante adecuada. Es decir, generalmente la gente recuerda que en español van delante y detrás, y sin embargo se desatiende el uso correcto de la coma, o del punto y coma, o del punto, que son tan imprescindibles para representar el sentido y la estructura de una oración, como los otros signos mencionados.
Pues hablando precisamente de signos, ¿se tiene en cuenta en los exámenes los signos de puntuación?
Sí, a pesar de ser un test, en el test del examen hay preguntas prácticas sobre la puntuación correcta o incorrecta de determinados ejemplos de oraciones.
¿Queda entonces ya por definir algún aspecto de la oración?
Sí, para concluir, con respecto a los conceptos de lengua y habla, que también han estudiado, la oración es una unidad tanto de lengua como de habla.
¿Y cómo puede ser la oración, pues eso, una unidad a la vez de lengua y de habla, ¿no? Es decir, de habla y de lengua al mismo tiempo?
Bueno, toda oración representa un acto de habla en la medida en que es una combinación concreta de unidades fónicas, morfosintácticas y semánticas pertenecientes al código de la lengua, pero realizada de manera individual y en un marco preciso de tiempo y de espacio, es decir, en una situación dada. Y por otra parte, una oración es también una unidad de lengua porque para ser reconocida como correcta por los hablantes, para ser admitida, debe estar organizada conforme a un esquema o estructural abstracto regido por los componentes sintáctico, semántico y fónico del código de la lengua.
Bien, ¿podrías ahora pues eso, reunir todo lo dicho hasta ahora, todos estos aspectos que se han utilizado para definir lo que es una oración?
Sí. La oración es una unidad de lengua y de habla dotada de sentido completo que no depende de otra unidad mayor, que consta de un sintagma nominal y un sintagma verbal como constituyentes inmediatos y que se realiza con una entonación determinada.
Pues acabas de mencionar unos términos, constituyentes inmediatos de la oración. Quizá esto resulte una novedad para nuestros alumnos.
Sí, pero enseguida comprenderán o comprobarán que esto no es un problema. Es decir, esto es cuestión de reconocer qué es lo que ellos sabían en sus conocimientos previos. En el estudio de la morfología ya hemos descrito que una unidad lingüística está compuesta por unidades menores. Recordemos que distinguíamos en las palabras elementos constituyentes de dos clases, lexemas y morfemas. Y a eso le llamábamos constituyentes, porque eran las piezas de las que se componía una palabra. De igual modo, la oración es el resultado de la suma de dos constituyentes obligatorios que mantienen una relación de concordancia de número y persona.
¿Podrías poner algún ejemplo?
Sí, vamos a poner una oración. Las movilizaciones estudiantiles aumentarán el próximo enero. Bueno, los constituyentes inmediatos son un sintagma nominal sujeto, las movilizaciones estudiantiles, y el sintagma verbal predicado, que es aumentarán el próximo enero. El nombre movilizaciones es el núcleo del sintagma nominal, las movilizaciones estudiantiles. Y el verbo aumentarán es el núcleo del sintagma verbal, aumentarán el próximo enero. Y ambos presentan el número plural, es decir, el morfema de número. Además, el verbo presenta el morfema de tercera persona. Esta relación de número y persona entre el nombre núcleo del sujeto y el verbo núcleo del predicado es lo que conocemos de toda la vida como concordancia oracional de los constituyentes sujeto y predicado. A estos constituyentes, sujeto y predicado, se los denomina constituyentes inmediatos porque no existen elementos intermedios que intervengan para componer una oración.
Podríamos entonces resumir diciendo que las categorías gramaticales que consideramos constituyentes inmediatos son el sintagma nominal y el sintagma verbal.
Eso es. Estamos hablando de sintagma nominal y sintagma verbal, dando por hecho que los alumnos han consultado o repasarán en el manual este concepto, claro. Ya hemos explicado cómo está constituida una oración y tenemos localizados los diversos tipos de sintagmas. Ahora vamos a ver si podemos clasificar las oraciones.
Pues sí, vamos a ver cómo se clasifican las oraciones.
Muy bien. En primer lugar, las clasificamos por su estructura. Lo más frecuente es que aparezcan explícitos en la oración los dos constituyentes, es decir, el sujeto y el predicado, es decir, que estén presentes. Por ejemplo, tres alumnos han telefoneado. Ahí está presente el sujeto, tres alumnos, y está presente el predicado, han telefoneado. Pero también hay oraciones de un solo constituyente, por ausencia del sujeto en la estructura de la oración. No porque esté omitido, sino porque no porque carece de sujeto, ya sea porque se trata de un verbo impersonal, de fenómenos atmosféricos, como llueve, graniza, o hace mucho calor, o hace mucho frío, o hace mucho tiempo, que no son exactamente fenómenos atmosféricos, los primeros sí, los otros no, pero son impersonales que nunca tendrían sujeto. También puede haber formas, oraciones con verbo impersonal señalado por la secuencia pronombre se más verbo en tercera persona singular. Por ejemplo, se respira buen ambiente aquí o se informa en la taquilla. Y también hay oraciones en las que se omite el sujeto porque se desconoce. Dicen que se ha acabado la sequía, han informado de que va a haber muchas lluvias, yo qué sé, bueno. Bueno, ese tipo de oraciones.
¿Se podría entonces decir que las oraciones que constan únicamente de predicado tienen el sujeto elíptico?
No, no hay que confundir las oraciones carentes de sujeto, que son las que acabamos de mencionar, con aquellas en las que el sujeto está omitido, o elíptico, o implícito, que son las maneras en que ellos han estudiado que se menciona un sujeto que no está presente en ese momento en la oración, pero que se sobreentiende. Por ejemplo, en oraciones como «Estoy encantada de estar aquí» o «Sois muy simpáticos aquí en la radio», la forma verbal «estoy» lleva implícito el sujeto «yo» y la forma «sois» el sujeto «vosotros». En español, los morfemas verbales son suficientes para indicar cuál es el sujeto en muchas oraciones en las que está omitido, ¿no?
¿Y existe alguna oración en la que pueda estar omitido el verbo?
Sí, efectivamente. Puede darse la ausencia del verbo en contextos conversacionales como «¿cuántos hijos tienes?» y tú contestas «yo, tres». O bien «¿de dónde eres?» de Cartagena. En la respuesta «yo, tres» se ha omitido superficialmente, es decir, en esa construcción concreta, el verbo «tengo», «yo tengo tres», así como, o «tres hijos», además. Así como en la respuesta de Cartagena se ha omitido «soy». Pero en ambos enunciados se sobreentiende que están organizados conforme una estructura oracional de dos constituyentes, en la que el verbo está subyacente, es decir, aunque no aparezca en la estructura superficial.
¿Existe también algún criterio para clasificar las oraciones?
Sí, hay otro criterio. Distinguimos varios tipos de oraciones por lo que llamamos la modalidad enunciativa.
¿A qué te refieres entonces con tipos de oraciones por su modalidad enunciativa? Mejor casi, no sé, poner ejemplos, ¿no?
Vamos a ver. Con esa denominación aludimos a la actitud del hablante con respecto a la información o el contenido de la oración y también, obviamente, eso es complementario con respecto a lo que quiere transmitir a su interlocutor. Así distinguimos las oraciones enunciativas, que son meramente informativas de un hecho, ya sea afirmándolo, son las enunciativas afirmativas, he comprado el periódico, por ejemplo, o bien negándolo, enunciativas negativas, no he comprado el periódico, pero simplemente informativo. También tenemos las oraciones interrogativas, mediante las cuales preguntamos, ya sea directa o indirectamente. Interrogación directa, ¿cómo te llamas? Interrogación indirecta, no sé cómo te llamas, me gustaría saber cómo te llamas, en fin. Tenemos también las oraciones imperativas, las que nos sirven para dar órdenes. Come y calla, te estás quieto o no matarás. Estoy empleando formas verbales distintas, no son siempre el imperativo, pero como ves sirven para dar órdenes. Tenemos las oraciones exclamativas, mediante las que expresamos asombro o admiración. ¡Qué estupidez! O vaya sorpresa. Tenemos las oraciones desiderativas, que también se conocen como optativas, pero yo creo que ellos lo entienden mejor como desiderativas. Ojalá me toque la lotería de Navidad. Que te salga bien el examen. Tenemos las oraciones dubitativas, que manifiestan la inseguridad del hablante con respecto a la información que transmite. Quizá me cambie de trabajo. A lo mejor nos vemos en la fiesta.
Y aparte de estos dos tipos de clasificación que ya acabamos de ver, ¿hay algún otro más que haya que conocer?
Sí, también se las clasifica por la estructura del predicado. Vamos a ver. Hay dos clases de oraciones según el verbo que presente la estructura del predicado. Son las copulativas y son las predicativas. Los alumnos saben que existen verbos copulativos, ser, estar, parecer, y verbos predicativos, que son todos los demás, todos los verbos no copulativos.
Entonces, las oraciones copulativas son las que presentan verbos copulativos.
Eso es. Por ejemplo, las oraciones «esta emisión de radio es muy interesante» o bien «esa persona parece un atleta» son ejemplos de oraciones copulativas o atributivas, en las que los verbos «es» y «parece» respectivamente, atribuyen una cualidad al sujeto. Dicha cualidad viene expresada por un complemento que llamamos atributo, de ahí que también se las conozca como atributivas. En «esta emisión de radio es muy interesante», el atributo es el sintagma adjetivo «muy inteligente», que es algo que yo atribuyo a «esta emisión de radio», por medio del verbo copulativo «es». Y en «esa persona parece un atleta», el atributo es el sintagma nominal «un atleta», que yo atribuyo al sujeto «esa persona» por medio del verbo «parece».
Entonces, las otras oraciones, las formadas con verbos predicativos, son también las predicativas.
Sí. A su vez, en las oraciones predicativas también distinguimos dos clases, las transitivas y las intransitivas. Son oraciones predicativas transitivas las que presentan en su predicado un complemento directo, o bien un complemento de régimen preposicional. Opuestamente, las oraciones predicativas intransitivas son aquellas cuyos predicados no presentan ni complemento directo ni complemento preposicional.
¿Puedes poner algún ejemplo de oración transitiva?
Claro que sí. Una oración transitiva es, por ejemplo, María toca el piano, en la que observamos que el piano es un sintagma nominal con función de complemento directo del verbo toca.
¿Para qué sirve el complemento directo?
El complemento directo, en este caso el piano, reduce, completa y precisa la amplitud del significado de un verbo tan amplio como tocar. Hay una prueba para comprobar que nos hallamos ante un complemento directo, la de sustituirlo por el pronombre personal, lo, la, los, las, según concordando con el género y el número del complemento directo al que sustituye. Si podemos transformar María toca el piano en María lo toca, el piano tiene función de complemento directo.
Has mencionado que el complemento preposicional, ¿cuál es? ¿Es el mismo que el sintagma preposicional?
No, no es lo mismo. El sintagma preposicional es una definición de una estructura sintagmática encabezada por cualquier preposición. Mientras que el complemento preposicional, o el complemento de régimen preposicional, es un complemento del verbo en las oraciones predicativas transitivas que se caracteriza por ir introducido por una preposición determinada, no cualquiera, que viene exigida por el verbo, como vemos en verbos como apoderarse de, constar de, contar con, aspirar a. Todos esos verbos, y muchos otros del español, tienen que construirse con esa preposición para tener un complemento. Y ese complemento que exige el verbo, no es lo mismo aspirar que aspirar a, no es lo mismo contar que contar con. Cuando aparece esa preposición, está introduciendo de una manera obligatoria ese complemento que exige el verbo. Cuando lo llamamos complemento preposicional o de régimen preposicional, nos referimos a que el verbo exige obligatoriamente la presencia de esa preposición determinada que estoy mencionando, y solo esa para enlazar el complemento. Si quieres, vemos un ejemplo. Esa actitud carece de sentido. Es una oración en la que observamos, en primer lugar, que de sentido es un sintagma preposicional. Eso como estructura. Y, en segundo lugar, que dicho sintagma preposicional tiene función de complemento de régimen preposicional exigido por el verbo carece. El verbo carece es carecer de. En el verbo carecer observamos que la preposición exigida es de. No puede ser otra. Tú no dices carecer con o carecerá.
Pues bien, todavía nos quedaría, bueno, hablar de bastantes cosas, del complemento indirecto, de bastantes cosas para poder acabar la oración simple. Como el tiempo es limitado, yo creo que si no vamos a ir muy deprisa, pues podríamos dejar toda esta parte que nos queda de la oración simple para el próximo programa. Es decir, haremos una parte de lo que nos queda de la oración simple y empezaremos con la oración compleja, a la que dedicaremos lo que quede de ese programa y otro programa completo.
Efectivamente, me gusta mucho que lo plantees así para que no se despisten, porque si están interesados en particular por la oración compleja, que no piensen, bueno, como este va de simple y queda poco. No, no, empezamos con la oración compleja porque es muy extensa y la verdad es que está un poco descompensado en espacio radiofónico si no empezamos en el próximo programa, que aparece en la guía de medios como oración simple 2.
Sí, pues precisamente por esto, porque pensábamos dedicar, pero yo creo que como no tenemos suficientes programas para toda la materia, por lo tanto, en el próximo programa acabaremos con la oración simple, eso sí, por supuesto,
¿sí?
Y empezaremos con la oración compleja.
Muy bien.
Bueno, pues será hasta el próximo mes de enero. Hasta entonces, pues
muchas gracias.
Feliz Navidad.